Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Entre los acontecimientos que en estos instantes son motivo de gran preocupación a nivel internacional están las emigraciones. Las multitudes que deciden abandonar sus países por razones de todo tipo, por razones políticas, económicas, bélicas, e invadir otros países legal o ilegalmente, provocando todo tipo de desequilibrios y de tensiones sociales. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, el caso del norte de África y Europa. Ahí tienen ustedes lo que sucede en la frontera sur de Estados Unidos y los miles y miles de hispanoamericanos, la mayoría procedente de la América Central y de México, que se proponen cruzar esa frontera aún a riesgo de perder sus vidas. Y ahí tienen ustedes, por supuesto, nuestro caso. El caso cubano y lo que ha sucedido durante los últimos 58 años. Ahí tienen ustedes el puente marítimo de Camarioca, por ejemplo, del que ya nadie habla. El drama del puerto del Mariel, el episodio de los balseros, etcétera, etcétera, etcétera. Se diría, señoras y señores, que Simón Bolívar tenía razón cuando en 1830, al final de su vida, escribió esa carta que yo repasé con ustedes hace ya unos días, ¿no? Una carta a un colega donde le dice: la América es ingobernable para nosotros. El que sirve una revolución hará en el mar. La única cosa que se puede hacer en América es emigrar. Fue un pronóstico terrible, amargo, desalentador, pero al que el tiempo parece empeñarse en darle la razón. Si yo les preguntara a todos y cada uno de ustedes, amigos, ¿cuál ha sido el día más importante de su vida? El día en que ustedes sintieron que su vida se partía en dos, se dividía en una vida anterior a ese día y en una vida posterior a él. Si yo lo preguntara, yo estoy seguro de que las respuestas serían muy variadas. Pero también estoy seguro de que muchos cubanos exiliados coincidiríamos en que el día más importante de nuestras vidas fue el día que abandonamos Cuba. Yo, personalmente, lo he dicho aquí en más de una ocasión, siento que ese día murió el niño que yo era y nació el adulto que ahora soy. Yo siento que ese día el mundo que yo había dado por mío desaparecía y me asomaba a otro mundo que nada o poco tenía que ver con aquel otro mundo que se esfumaba detrás del ala de un avión. A veces yo he pensado escribir algo sobre aquella experiencia, ¿verdad? Escribir un texto, por ejemplo, que podría comenzar diciendo lo siguiente: aunque mi certificado de nacimiento asegura que yo nací en tal fecha, lo cierto es que yo nací el 7 de julio de 1965, algunos años después, el día que mis padres, mi hermano, mi abuela paterna y yo abandonamos Cuba. Yo abandoné Cuba en 1965 y tengo la impresión de que ese día nació la persona que hoy soy. Y es que abandonar Cuba era, y quizás siga siendo para algunos cubanos, era una experiencia traumática, una experiencia definitoria y por entonces definitiva. Aunque muchos de los que tomábamos el camino del exilio acariciábamos la ilusión de un regreso inmediato o próximo, también temíamos, hay que decirlo, también temíamos que ese regreso jamás se nos facilitara, como de hecho ha sucedido con tantos, tantísimos cubanos que han muerto y siguen muriendo en el destierro con la esperanza de volver a Cuba. Un caso reciente, Felo Ramírez, que soñaba regresar a Cuba para narrar un juego de pelota desde allá. ¿Dónde murió Felo? En el exilio. Abandonar Cuba en los años 60, por ejemplo, en los años 70, era, y repito, quizás siga siendo para algunos, una especie de muerte de la cual resucitamos en un lugar extraño, en un lugar, el exilio, donde Claro, podemos recordar nuestra vida anterior, nuestra vida prenatal, entre comillas, pero donde ya nunca más volveremos a ser quienes fuimos. Amigos, es Maggie Carles interpretando una canción titulada Yo Quiero Volver, una canción que habla de esta experiencia que hoy estamos comentando.
Y eché a volar, yo no tenía idea de lo que iba a encontrar. He pasado lejos muchos años y no ha sido fácil para mí, pues sigo sintiendo.
Amigos, sí, es Maggie Carles interpretando una canción que en cierta forma interpreta a su vez los sentimientos de muchos cubanos. Y debo decir lo siguiente, muchos cubanos que llegan a Miami, que han llegado a Miami en los últimos, no sé, 20, 15, 10 años, 5, 2, no se percatan tanto de la importancia que va a tener en sus vidas ese paso que han dado, porque eso uno lo va percibiendo a medida que transcurre el tiempo y que uno se da cuenta hasta qué punto, señoras y señores, hasta qué punto la salida de Cuba significó un parteaguas en la vida de uno. Como todo, a partir de ese momento, todo cambió y nunca nada volverá a ser lo mismo. Amigos, quizás algunos de ustedes se pregunten a qué viene esta reflexión que yo acabo de hacer en torno al drama de las emigraciones y en torno al exilio, ¿no? El viernes pasado se conmemoró un nuevo aniversario de la muerte de Juan Clemente Zenea, uno de los grandes poetas cubanos de su tiempo y de nuestro tiempo, uno de los grandes poetas de Cuba. Zenea nació en Bayamo el 24 de febrero, miren qué fecha, 24 de febrero de 1832. Zenea conoció el exilio y Zenea fue víctima de la traición de las autoridades españolas, que después de otorgarle un salvoconducto para regresar provisionalmente a Cuba, después de darle ese permiso de regresar a Cuba, lo encarcelaron, lo sometieron a régimen de Bartolina y después de 7 meses de penurias, de aislamiento, de sufrir una úlcera en una pierna, de verse obligado a sobrevivir en la mayor suciedad, después de todo eso, las autoridades españolas lo fusilaron. Fusilaron a Juan Clemente Zenea en el foso de los laureles de la cabaña el 25 de agosto de 1871. Yo hubiera querido conmemorar ese aniversario el viernes pasado, pero ya había concertado la entrevista con Blanca Rosa Gil, cuyo cumpleaños era el día siguiente, y ayer me sentí comprometido a leer muchos de los correos de ustedes, esos correos que habían quedado pendientes la semana pasada. Total que no alcancé a leerlos todos tampoco, y muchos de ellos aún esperan por mí. Pero nunca es tarde para recordar a un hombre cuya obra prestigió y prestigia a Cuba. Y aunque el aniversario de la muerte de Juan Clemente Zenea va quedando atrás, yo creo que ese aniversario aún puede conmemorarse, y que conmemorarlo puede permitirnos abordar un tema tan actual, tan universal y tan lamentablemente cubano como el tema de la emigración. Si en algo está de más insistir, es en la causa de esa emigración.
La presente notifica a quien pueda interesar que Cuba se va a librar de aquel que la sacrifica. Cansado del que predica según como sopla el viento, el pueblo por escarmiento le exige a la tiranía que quiere soberanía. Se acabó el sometimiento. Ya la doctrina asesina no nos puede detener, pues no hay nada que perder. Si la esperanza está en ruina, los césares desestiman la fuerza de un pueblo fiero. Nuestro aliado justiciero es el sable del decoro, que invistiendo muere el toro, más digno que en matadero. Libertad, basta ya de injusticia y maldad. Libertad, Cuba clama y reclama libertad. Estamos harto cansados del terror que se respira. Cuánto estira la mentira y el verso malversado. Basta de brazos cruzados, no más rodilla en el suelo. Pondremos fin al flagelo que tanta sangre ha costado. No seremos más esclavos bajo nuestro propio cielo.
Amigos, es Willy Chirino interpretando Memorándum para un tirano, una canción de Marisela Verena.
No doblamos la cerviz, ni dóciles ni dormidos. No más derechos perdidos, ni el hambre en pago al sudor. Ni sacrificios ni horror del balsero que prefiere echarse al mar y si muere, muere libre y con honor.
Libertad,
canta conmigo.
Libertad.
Cuba,
allá de injusticia y maldad.
medida que pasan los años, señoras y señores, la importancia de Juan Clemente Zenea como poeta es más evidente. Pocos poetas cubanos del siglo XIX siguen hablándonos con una voz tan natural y viva como la de Zenea. Y entre sus grandes poemas, entre los grandes poemas de Zenea, por los que yo siento verdadera predilección, se encuentra el poema titulado En días de esclavitud. En días de esclavitud. Miren qué título. Un poema cuyas primeras estrofas, describen una situación que parece pintar a reseñar algunos hechos recientes. Y esos hechos tienen que ver con el momento en que miles de nosotros, de una manera u otra, abandonamos Cuba. Son hechos de los que han sido testigos, insisto, el aeropuerto de La Habana, por ejemplo, los puertos de Camarioca, de Mariel, de la propia Habana y muchos, muchos lugares del litoral cubano. En las primeras estrofas de este poema escrito hace más de 140 años, Juan Clemente Zenea describe el momento en que un puñado de cubanos como él, alrededor de él, aborda una embarcación para escapar de Cuba. Leyendo estas estrofas que yo traje conmigo, uno tiene la impresión de que Zenea está reseñando un drama actual, de que eso, señoras y señores, que Zenea vive y ve vivir a otros cubanos es un calco anticipado de mucho de lo que hemos visto y vivido nosotros. Vamos a conmemorar este nuevo aniversario del fusilamiento de Juan Clemente Zenea, compartiendo y comentando con ustedes algunas estrofas de este poema hermosísimo. Todos aquellos cubanos que hemos visto a algunos compatriotas nuestros abandonar la isla en pequeñas embarcaciones, en yates, en balsas, vamos a comprobar hasta qué punto este poema de Juan Clemente Zenea anticipa mucho de lo que lamentablemente ha continuado sucediendo en Cuba. No sé por qué siempre me ha conmovido y me conmueve tanto la imagen de este hombre en la cubierta de un barco en medio de una multitud que llora, que ve cómo allá a lo lejos, detrás de él, detrás del horizonte, Cuba poco a poco desaparece.
Siento la nostalgia de volver a ti, mas el destino manda y no puede ser. Mi Habana, mi tierra querida, cuando yo te volveré a ver. Habana, como extraño el sol indiano de tus tardes. Habana, como sueño con mi hamaca entre dos palmas. Habana, yo no sé si volverán aquellos tiempos de cuando buscaba a tu luna por el malecón. Habana, solo anhelo regresar y ver tus playas. Habana, y volver a ver tus calles sonreír. No te olvido, Habana, como siento la nostalgia de volver.
Amigos, es Olga Guillot interpretando Nostalgia Habanera de Bobby Collazo. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con Juan Clemente Zenea y con ustedes. Espérennos.
Olvido, Habana, como siento la nostalgia de volver, Habana, mi tierra querida.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Entérate. ¿Sabes algo de las profecías mayas? No, pues entérate. Posiblemente la civilización maya fue una de las más importantes de la historia. Hay vestigios históricos que existen desde los años 400 antes de Cristo. Si bien su real origen se remonta, de acuerdo a los propios mayas, a miles de años atrás, como sobrevivientes directos del cataclismo de la Atlántida. Entre el año 300 al 900 después de Cristo, se marca la culminación de su apogeo para los tiempos modernos. Tenían grandes conocimientos de astronomía y matemáticas. Poseían un sistema de escritura jeroglífico y construyeron impresionantes edificaciones. Pero toda esta grandeza se vio reducida a la nada cuando, por causas desconocidas, las ciudades mayas fueron abandonadas e invadidas por la selva. Los sabios mayas de Palenque, Chiapas, México, supieron algo al estudiar el cosmos y sus calendarios sagrados. Ellos tenían un mensaje para transmitir a las generaciones de este tiempo y dejaron señales a través de signos y jeroglíficos para que los descubriéramos. Pero, ¿qué dicen esos códices y esas profecías? Uno de estos códices dice que en 1475, el Consejo Supremo de los Mayas reveló que comenzaba un ciclo de 520 años, que concluiría en la primavera de 1995 y que coincidiría con el fin del período de oscuridad que los españoles traerían a estas tierras y que ellos predijeron que iba a suceder. Por eso comenzaron a ocultar sus textos sagrados, ya que Colón llegaría a América en 1492 y Cortés a México el año 1519. Estos sabios mayas profetizaron que a partir de 1995 comenzaría la era de Itzá, o la era del conocimiento. Según dice la profecía, entre el año 1995 y el 2012, la humanidad recibiría la luz del conocimiento desde el corazón de la galaxia. Dicen que esto sucederá cuando los seres humanos despierten sus cuerpos de luz y trasciendan sus sombras. Así es posible recibir la luz del conocimiento y llegar a ser seres humanos luminosos. El cuerpo dormido de la humanidad debe despertar. Así dice la profecía. Esta es la razón por la que desde hace algún tiempo han comenzado a regresar los jeroglíficos mayos del tiempo del esplendor de ese pueblo para entregarnos las claves que harán efectivo ese despertar, ofreciéndonos sus antiguos y secretos conocimientos. Esta sabiduría sagrada nos preparará para la edad de Itzá, una era de conocimientos que dicen comenzará a finales del 2012. Si quieren aportar ideas y sugerencias, puedes hacerlo, amigo mío, al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo Entérate.
Ella sencilla le brinda al hombre, virtudes todas y el corazón.
Pero si siente
de la patria el grito,
pero si siente de la patria el grito.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Recuerden que Juan Clemente Cenea nació en Bayamo el 24 de febrero de
1832.
Amigos, han sido Rojitas, un cantante que muchos de ustedes conocen muy bien, y Luis Emilio Ríos interpretando La Mujer Bayamesa de Sindo Garay. Y ya saben por qué he querido incluir esta vieja canción en el programa de hoy, ¿no? Juan Clemente Cenea, de quien estamos hablando, nació allí, nació en Bayamo. Pero antes de continuar, yo quiero, como siempre, darles las gracias a quienes están aquí colaborando conmigo, permitiéndome ofrecerles este programa. Jaime Almiral, nuestro productor, y Danilo Fuentes Cortés, nuestro operador. Dos viejos y grandes amigos. Quiero recordarles, señoras y señores, que si no hay pelota, este programa se retransmite todas las noches por aquí, por Radio Martí, de 10 a 11. Quiero instarlos a continuar enviándonos mensajes por Facebook. Quiero instarlos a continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico. Voy a repetirlo para si alguno de ustedes todavía no lo tiene. Entre nosotros, martí@gmail.com o entre nosotros, martí@gmail.com. También, para aquellos que no tengan acceso a Internet, que no tengan un correo electrónico, pueden escribirnos a nuestro correo postal. Solo tienen que poner en el sobre la siguiente información: Orlando González Esteva, entre nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida, 33152. Quiero recordarles también que sí, Radio Martí ha vuelto a regalar radios de onda corta a aquellos ustedes en Cuba que necesiten uno para escucharnos mejor o para escucharnos en su casa. Tenemos mucha gente que nos escribe y que nos dice que escuchan este programa gracias a un amigo, van a casa de un amigo a escucharlo, o a casa de un pariente, o a casa de un vecino. Bueno, si ustedes necesitan un radio para ustedes, solo tienen que enviarnos su nombre completo, su dirección y su número de teléfono. Todavía hay personas. Esta mañana estaba mirando varios correos que nos escriben, nos envían toda la dirección y no incluyen un número de teléfono. Sin el teléfono estamos totalmente perdidos. Y como dije, creo que ayer, si ustedes hicieron la petición hace 2, 3, 4 semanas, no vuelvan a hacerla, porque la llegada de los radios a veces suele tomar hasta 3 meses. Y si nos envían otra vez su dirección, su nombre y su teléfono, realmente lo que hacemos es dificultar el envío, porque entonces aparecen doblemente en la lista de los trámites. Así que tengan paciencia y esperen, si ya ustedes nos enviaron todas las señas que pedimos hace varios días. Quiero decir también lo siguiente: esta oferta de los radios solo está abierta para aquellas personas que residen en Cuba, no para personas que viven en otros países. Desafortunadamente, a mí me encantaría regalarles radios a todos aquellos de ustedes que nos escuchan, radios de onda corta, pero realmente la institución solo permite enviarlos a personas que residen en Cuba, porque sin lugar a dudas son las más necesitadas. Aquí han estado entrando correos desde que comenzó el programa. Quiero darle las gracias a nuestra amiga Saily, allá en Sagua la Grande. Qué bueno saber de usted y saberla ahí, atenta a lo que hacemos. Leonardo, acabo de tener ante mí sus décimas. Voy a leerlas mañana porque acaban de llegar. Y me cuesta mucho trabajo a veces el leerlas con la entonación correcta a primera vista de repente. Así que mañana voy a leer sus décimas y ya sabe usted cuánto me alegra siempre tener noticias suyas y recibir versos suyos. Aquí también nos ha escrito nuestro amigo Damaso, hijo, en nombre de él, de su padre y de los opositores de San Andrés, y nos dice lo siguiente: buen día para nuestro Entre Nosotros con todos sus integrantes, Orlando, con Iván. Estamos luchando por la añorada libertad de Cuba y el reencuentro de todos los cubanos de acá y del exilio. Todos los cubanos, todos hermanos, como nos enseñó nuestro Osvaldo Payá Sardiñas. Damaso, gracias, como siempre, por tu sintonía. Eres un oyente diario, diario. Te agradecemos mucho esa solidaridad. Pero volviendo, señoras y señores, a Juan Clemente Zenea y a este poema donde este hombre narra hace muchísimos años, más de 100 años, como dije anteriormente, una escena, una partida de Cuba que podría ser una copia de las salidas de Cuba que ustedes han presenciado allí en el país o han presenciado por la televisión, ¿verdad? En días de esclavitud. Este texto de Juan Clemente Zenea al que estoy refiriéndome, ese es el título, En días de esclavitud. Es un bello poema donde Zenea se queja de los tiempos que le ha tocado vivir. Y es que el exilio va a ser una experiencia que va a situar a Zenea en el más absoluto desamparo, señoras y señores. CNEA no abandona Cuba porque quiere, sino porque las circunstancias lo obligan. Y esa necesidad de abandonar su patria, tan similar a la de tantos cubanos actuales, esa necesidad es para él motivo de amargura. Yo no puedo, por razones de tiempo, leer y comentar el poema completo, pero sí voy a detenerme en sus primeras estrofas, en esas estrofas donde CNEA parece describir, como he dicho, una escena de la Cuba reciente o de la Cuba actual. CNEA abandona Cuba en medio de un montón de cubanos que, como él, se ven obligados a emigrar. Escuchen ustedes, amigos, con atención. Voy a tratar de leerlo lentamente. Escuchen con atención cómo este hombre de una sensibilidad extrema describe ese momento en que él y un grupo de cubanos toman el camino del destierro. Mueves el buque y la apiñada gente se apresura, se va, vuelve, se agita, monta el ancla en la proa el corvo diente y el opreso vapor se escapa y grita. Se abrazan los amigos angustiados, llega el instante del partir supremo, sepáranse las barcas de los lados y el agua surcan al compás del remo. Al soplo de la brisa gemidora, columpiase la nave y se adelanta, rompe la mar con su cortante prora, y espuma hirviente en su redor levanta. Pensando en lo pasado y lo futuro, tendida como un cisne sobre el llano, quédase al pie del artillado muro la señora del Golfo Mexicano. Y ya la cabellera oscura ondea del humo vago en la región vacía, y sobre el tope el pabellón flamea, y partimos, y adiós, oh patria mía. Vienen de la ciudad voces lejanas que el desgraciado corazón oprimen, y al toque de oración de las campanas los ecos tristes de la tarde gimen. Asoman solitarias las estrellas y engalanan las orlas del espacio, las tintas melancólicas y bellas del ópalo, las perlas y el topacio. Empieza a vacilar la incierta raya que dibujan las costas y los montes. Húndense las palmeras de la playa y se visten de azul los horizontes. El sol, al ver la luna, acorta el paso y se ven suspendidos frente a frente un globo de oro y sangre en el ocaso y un globo de alabastro en el oriente.
Luna, que fuiste testigo de mi amor perdido, sales a burlarte de mi soledad. Luna, que alumbras a otros amantes unidos, ¿qué hago ahora contigo? Me ofende tu luz. Luna, cómplice de besos y ternura, te ruborizaba la locura, la pasión que había entre los dos. Luna, vete y no te ensañes con mi pena. Si no tengo amor, ¿por qué estás llena? Yo no quiero verte si mi amor no está.
Amigos, es Marisela Verena, la trovadora cubana, interpretando una bella canción suya titulada Luna.
Pecho es de espuma, mi sueño se esfuma en la blanca bruma de la realidad. Luna, saliste a destiempo, he perdido el centro, aunque nunca, nunca lo deje de amar. Luna, cómplice de besos y ternura, te ruborizaba la locura, la pasión que había entre los dos. Ay, luna, vete y no te ensañes con mi pena. Si no tengo amor, ¿por qué estás llena? Yo no quiero verte si mi amor no está. No te ensañes con mi pena. Si no tengo amor, ¿por qué estás llena? Yo no quiero verte si mi amor no está. Ay, luna.
El sol, al ver la luna, acorta el paso, y se ven suspendidos frente a frente un globo de oro y sangre en el ocaso y un globo de alabastro en el oriente. Por eso puse esta canción, señoras y señores, porque Zenea nos pinta el cielo de Cuba en el momento en que él y un grupo de cubanos abandona la isla en un vapor, ¿verdad? Estas estrofas que yo acabo de leerles y que son parte de un poema más extenso, después vamos a ver otras, nos narra ese momento terrible en que un grupo de cubanos tiene que tomar el camino del exilio. Muévese el buque y la apiñada gente se apresura, se va, vuelve, se agita. Es decir, hay una gran confusión en ese muelle de allí, de La Habana, cuando toda esta gente tiene ya que definitivamente decirle adiós a su patria. Mueves el buque y la piñada gente se apresura, se va, vuelve, se agita, monta el ancla en la proa el corvo diente. Es cierto, el ancla tiene algo de diente, ¿verdad, señoras y señores? Y el opreso vapor se escapa y grita, hasta el barco grita. Obviamente tenía una sirena cuando abandonaba el puerto de La Habana, ¿verdad? Y grita. A Zenea le parece que es un grito ese sonido. Se abrazan los amigos angustiados. Llega el instante del partir supremo. Sepáranse las barcas de los lados y el agua surcan al compás del remo. ¡Qué hermoso eso! Los amigos angustiados, todos los que vivimos una despedida en Cuba, nos vemos reflejados en estos versos. Se abrazan los amigos angustiados. Llega el instante del partir supremo, ese instante en que nuestra vida va a romperse en dos. Las barcas se separan y el agua surcan al compás del remo. Y Zenea sigue fijándose en la naturaleza, amigos. Al soplo de la brisa gemidora, es una brisa que se queja también. Parece que tiene simpatía por estos cubanos que abandonan la isla. Al soplo de la brisa gemidora, columpiase la nave y se adelanta. Rompe la mar con su cortante prora y espuma hirviente en su redor levanta. Este hombre está diciéndonos todo lo que veía a su alrededor en ese momento en que la embarcación en la que se va de Cuba rompe el agua del mar y produce una gran cantidad de espuma a su alrededor. Y ahora vienen estas dos estrofas que a mí me parecen realmente de las más bellas, de las más bellas de la poesía cubana. Pensando en lo pasado y lo futuro, tendida como un cisne sobre el llano, quédase al pie del artillado muro la señora del Golfo Mexicano. ¡Qué maravilla! Hablar de La Habana en esos términos. la ciudad pensando en lo pasado y lo futuro, tendida como un cisne sobre el llano. Quédase al pie del artillado muro. Está hablando de la muralla que rodeaba La Habana, está hablando del morro, de la artillería que había en esos lugares, de la cabaña, ¿verdad? Quédase al pie del artillado muro, la señora del Golfo Mexicano. Y ese verso maravilloso, llamar a La Habana la señora del Golfo Mexicano. Y ya la cabellera oscura ondea del humo vago en la región vacía. Es decir, ya el humo de esta embarcación, de este vapor, ondea como si fuera un cabello en el aire. Y sobre el tope el pabellón flamea, la bandera está ahí. Y partimos. Y adiós. Y oh patria mía. Ahí tienen ustedes, señoras y señores, a Juan Clemente Zenea describiéndonos ese momento en que él abandona Cuba rodeado de otros cubanos que, como él, no abandonan la isla porque quieren, sino por razones políticas. Vienen de la ciudad voces lejanas, dice Zenea, que el desgraciado corazón oprimen, y al toque de oración de las campanas, los ecos tristes de la tarde gimen. Cuando la embarcación se va alejando, Zenea todavía escucha a la gente allí, en el muelle, hablando y ocasionándole una gran tristeza. Y oye también cómo las campanas de las iglesias de La Habana suenan en la distancia.
Amanecer contigo, linda cubana. Yo quiero amanecer en el malecón de La Habana.
Llegó el melón.
Quiero amanecer contigo, linda cubana. Yo quiero amanecer en el malecón de La Habana.
Quiero amanecer contigo,
chiquitita.
Amanecer envuelto en tu genuina hermosura y saborear tus besos, nena. Ay, besos enamorados, besos de tu boquita. Yo quiero amanecer borracho de tus caricias y olvidarme del mundo cuando a tu cuerpo me abrazo.
Hazme sentir con un rey de ti la noche entera
en el malecón.
Dile a la luna que eres feliz como una doncella
hasta que esté amaneciendo en el malecón de La Habana. Hasta que esté amaneciendo en el malecón de mi Habana.
Y así, amigos, con el grupo Jelengue interpretando el malecón de La Habana, vamos a poner fin al programa de hoy. Este primer programa en el que hemos querido recordar el aniversario del fusilamiento de Juan Clemente Zenea, el gran poeta cubano. Pero como hoy hemos hablado de emigraciones y este programa también quiere invitarlos a sonreír, déjenme despedirme con una frase de Marc Levy, el célebre escritor francés. Levy se pregunta, ¿de qué me sirve ir de país en país si la mujer que amo no está en ninguno? Hasta pronto.
Contemplar a las estrellas y ver cómo la luna en el mar se baña, mirando un ratito al morro y otro rato a la cabaña. Corazón,
quiero amanecer contigo, linda.